Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
Yo soy Moni.
Y yo Leuri.
Y vamos a comenzar el show.
Dale, dale, que hoy esto es fuego, fuego. Digo, este día.
Este día es fuego, este día. Hay mucho movimiento. Muchas cosas moviéndose.
Muchas cosas pasando.
Mucho terremoto ocurriendo aquí
Mucha
hoy.
Gente tentando la psiquis de cierta persona, pero somos nuevas criaturas.
Exacto, están viéndome ser una profesional de la acción porque han pasado cosas que me han tenido llena de rabia hoy, pero I'm like, turn that camera on, I'm still gonna give them a show. So, estamos aquí y estamos bien felices. Miren, de ver esto aquí, sí. Se están escuchando, de ver estas tacas aquí.
Hay unas tacas en la mesa de Vulgar Maravilla.
Exacto. Así que el tema de hoy, lo que vamos a estar haciendo hoy, es hablar con una invitada que nosotras queremos mucho, que es una invitada que estuvo con nosotras en el Putty Party, que fue el lanzamiento de Vulgar Maravilla. Lo hicimos en su negocio, because, you know, hoes is also business owners.
Yes. Okay.
Y siempre queríamos que fuese de nuestro primer roster de invitadas. Mm-hmm. Es alguien que ha aportado también mucho a la liberación sexual y sensual de Leo.
Yes.
Así que entonces, preséntala tú.
Ok, voy a presentar a esta persona como la Pole Drop Master, Iconic Booty Shaker.
Yes.
Sensual Choreographer. Also, es una Hacienda Empress, porque tiene sus terrenitos. Y, finalmente, una Aerial Fairy. Y ella es my pole mom, Jolene Polrican.
Also, thank studio you. Owner.
Yes, también.
Okay. Oh my gosh, thank you.
En serio, Jolene.
I know. Twerk Master, que muchas cosas, que mucho talento. La gente que traemos aquí tiene mucha talenta. Y ¿quieres hablar un poquito de por qué queríamos traer a Jolene hoy?
Ok. Para la gente que a lo mejor no sabe este background, yo empecé a hacer pole con Jolene y tuvimos un acercamiento bien honesto, bien cabrón y dirigido, porque ya yo estaba construyendo la mujer que yo soy. Y estaba bien segura de mi cuerpo, pero reconocía que los espacios no están hechos ni curados para gente gorda, gente grande, gente con otros tipos de cuerpo. Y mis primeros acercamientos con Jolene fueron bien directos. Me recuerdo, bueno, yo soy gorda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Jolene, pues, bien proper.
Ofensivo.
Yo bien calle, pero elegante. Y Jolene, ok, pues mira, primero vamos a empezar conociendo el cuerpo. No es que te trepas rápido en el pole. Y una de las cosas que yo quería, que me funcionó muchísimo, mi transición fue, yo empecé en clases privadas. Tuve el privilegio, ¿verdad? Que Jolene estaba también seteándose. Yo cogí a Jolene empezando su negocio, que eso fue una cosa bien brutal. Y conocí la forma en la que ella trabaja, pero el acercamiento, como ella da las clases, uh-huh, como ella observa, ella no solo te vende como que, ok, vente a coger clases, te enseño estos trucos, te enseña a conocer tu cuerpo. Inclusive tuvimos unos talleres que era para conectar tu mente y tu cuerpo a través de estos movimientos del pole, teniendo en cuenta que eran para cuerpos grandes. Una de las cosas que más yo admiro de Jolene es que la seguridad ante todo. A ver, ella no te enseña ningún truco sin antes que tú sepas cuáles son, ¿verdad?, los safety measures que tienes que tener según tu cuerpo. Y cuando habla, vamos a hacer esta pose, recuérdate que mis brazos son más largos. Ella hace eso, nos mantiene grounding, diciéndote, recuérdate, no te compares conmigo ni con quien tú tienes al lado. Eso para mí ha sido después cogí otras clases con ella, porque es como que es medio vicio. Y cuando te sientes tan bien, bienvenida en el espacio, no juzgada, y que te comprenden, te ayudan a hacer esa conexión con tu cuerpo, porque pasa mucho que disociamos la mente del cuerpo, los movimientos, nuestras capacidades. Y Jolene ayudó a que yo volviera a hacer ese clic.
Qué lindo, gracias por eso.
Gracias a ti.
Y por eso queríamos traer a Jolene, porque además de ser alguien con quien Leo ha tenido, ¿verdad?, una experiencia, nosotras hablamos mucho aquí de que no es suficiente ir a terapia. No es suficiente como que tú sentarte con un terapista y procesar lo que estás pasando mentalmente para ti. Hay una parte del cuerpo que tiene que conectar esos aprendizajes mentales con aquí, con como que acuerpar con el movimiento. Y claro, hay mucha gente que da clases de pole ahora.
Es correcto.
Hay mucha gente que tú puedes ir a hacer muchas clases de zumba, pero yo a través del podcast Leo siempre hace referencia a como que cómo ella ha cambiado y se ha encontrado en las clases con Jolín, y yo como que es que pienso que, número uno, queremos traerla como recurso para hablar de eso, pero para que sepan que Jolín, si están en Puerto Rico, ¿verdad? Es un recurso que ustedes pueden acceder. Brutal. No solamente para ser perra, pero de sanación. Porque siento que no estamos, a veces la gente no conecta eso.
Es correcto.
No conecta como que lo que ocurre en tu mente, cuerpo y ser, cuando tú comienzas a hacer todo lo que Leo acaba de describir. Me acuerdo una vez un episodio que tú dijiste que lo que te ayudó a mejor montar a Dani no fue que tú fuiste a una clase de riding, fue que tú aprendiste a mover tu cadera de una manera y a desenvolverte de una manera que entonces eso te ayudó también con cómo estabas montando. Solo traigo porque a veces también cuando estamos teniendo problemas sexuales, y lo hemos hablado mucho en estas semanas, uno piensa... Y sí, ok, tengo que ir a coger una clase de esto, tengo que comprar este juguete, but sometimes you just have to move different. Tienes que encontrarte.
Sí, porque ¿verdad? Te hablan del cuerpo, no simplemente es como que es para que se te muevas y te veas sensual. Es como tú logras esa ondulación moviendo, conociendo, ok, que esta es la cadera, que tienes que hacer este agarre. Pasan muchas cosas y que te guíen a que puedas conectarlas todas para explotar al máximo, sacar el potencial tuyo y entonces transferirlo a tu vida diaria, porque la manera en la que tú empiezas a caminar, empiezas a sentirte, empiezas a presentarte ante el mundo también cambia, porque hay esa, te sientes tan segura de ti, de que estás entendiendo todo, cómo funciona, es mucha mecánica corporal también. Y eso te lo explican, puede ser, ok, que estás buscando sentirte más sexy y sales sintiéndote bien perrita, bien sexy, y conociendo mejor cómo mover tu cuerpo, hasta cómo moverte usando tacas.
Vamos a get into all those things, pero antes de get into all of that, vamos a conocer un poco más a Jolín. Sí. Así que vamos a comenzar, no desde el principio, ¿verdad? Yeah. Pero me gustaría saber un poco cómo tú llegas a esta línea de trabajo, a la industria de sexualidad o del pol.
Bueno, gracias por invitarme, estoy súper contenta. Ya se me regó el maquillaje un poquitito.
Nosotras somos aquí, estamos llorando también.
Sí, soy bien emocional, pero en verdad me llena mucho este trabajo. Y escuchar, ¿verdad?, el producto final o el proceso ahí directamente face to face, porque yo lo veo, pero no me lo dicen directamente. O sea, es un proceso que veo. Anyways, pues yo comencé en la ciudad de Nueva Orleans, creo que mucha gente sabe, para los que no lo saben, sí, soy nacida y criada en Puerto Rico, pero me mudé a la ciudad de Nueva Orleans y estuve 7 a 8 años por allá, y ahí es que comienzo. Comienzo como estudiante y por ahí sigo subiendo. Luego estoy como manager en un estudio, instructora, stripper, todo eso.
¿Y por qué decides regresar a Puerto Rico?
Bueno, pues mi meta nunca fue. O sea, yo fui una machetera tratando de dejar la isla sin querer. Tuve muchos encontronazos. La situación, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos 7 años para atrás cómo estaba. Pero la real es que fui detrás de mi pareja. Él llevaba 8 meses trabajando un contrato de electricista y yo, bueno, o tú vas o yo voy o tú vienes. O sea, ¿cómo hacemos esta relación? Y fui por un ratito y la pasé bien, vi oportunidades, comencé el pol y ahí me quedé. Pero siempre tuve en mente que tenía que regresar. Siempre. Fue muy difícil ese tiempo allá, emocionalmente.
Sí, yo siempre pienso, me gusta preguntarle eso a la gente porque yo siempre digo que como que el archipiélago siempre nos llama para atrás, atrás. El Caribe siempre nos llama.
Sí.
Y sé que también en tus clases tú las tienes estructuradas como que esto es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Leo, ¿cuál fue, cómo tú comenzaste?
Ok, permíteme que eso es una de las cosas más cabronas de coger clase con Jolín. No he cogido clase con alguien más antes de llegar a Jolín, que no sé cómo maneja lo de los niveles. Pero los niveles con Jolín, hay gente que se piensa que tú pasas de nivel porque dominas ciertos trucos, pero con el método Jolín, tu seguridad es primero. So, cuando tú entiendes la mecánica de los movimientos y entiendes toda la preparación, yo no hago inverts, pero yo estoy en nivel 1.5.
Claro.
Yoelin sí. Me bajó para nivel 1.5, puñeta, porque conozco toda la regla, todos los
moldes. Las privadas, sí, casi la obligué.
Ella me largó, me expulsó, porque ella decía, no, yo necesito un poquito más, y ella, no,
¿y cómo
necesito?
Tú sabes cuando alguien está ready.
Lo mismo que ella dice, la seguridad es importante y el mecanismo. Uh-huh. Yo veo ya cuando un bebé se puede casi sostener solo mientras está haciendo sus primeros steps. Y ahí tú no corres, tú lo dejas que se va a caer, pero tú sabes que se va a parar. Ese es el procedimiento con las estudiantes, básicamente. Ya yo veo cómo autodescubren los errores mientras los están realizando y se arreglan o se detienen. Obtienen mayor vocabulario para comunicarse en cuanto al POL. Y pues, en efecto, dominan la seguridad y los fundamentos básicos. Siempre lo he dicho, tú no necesitas ser un supermaster. Después que tú tengas el fundamento de algo, lo vas a dominar.
¿Has tenido una estudiante...? Yo pienso que yo sería este estudiante. ¿Has tenido un estudiante super awkward que no puede pasar de nivel, de nivel, de nivel, de nivel?
Definitivamente. Casi todo el mundo al principio. y específicamente ahora, después del boom de la pandemia, después post-pandemia, que está un poco más el pol en las redes sociales y sentimos ese pushing de avanzar y no nos damos el tiempo y queremos ya ver el resultado final, no entendemos. Muchas veces le digo al estudiante, estás viendo el producto final, estás viendo el truco final, pero no estás entendiendo cómo llegar ahí. Y se desesperan de una manera. Hay gente que se raja, obviamente, es como todo en la vida, dependiendo cuánto empeño tú le pongas a esto, te va a afectar emocionalmente de forma positiva o negativa, ¿no? Eso están las dos líneas. Y he tenido que como que, wow, slow down, mira el proceso y entonces seguimos.
Y tú fuiste estudiante primero, o tú también como que tienes la experiencia de ese proceso. So, para ti, ¿cómo fue tu proceso de llegar ahora? Porque Yoelin compite. A nivel...
Yo fui ese estudiante que no hacía caso.
Sí, es por eso que
Yo fui ese estudiante, yo llegué a este estudio y yo, wow. Y al otro día yo me compré mis tacas y al otro día yo quería subir. Y me pasó, tengo una anécdota con una de mis pole moms que ella explicó el truco. Se aleja para prender la música y darnos el breaks a que nosotros lo hiciéramos y ya yo estaba cabeza abajo, pies para arriba. And she was running like, what the fuck are you doing? Y yo no sabía cómo bajar. Entonces,
por eso es que...
Sí. Al principio sí, porque siempre he sido bien competitiva. Siempre he estado en el mundo de la arte, del modelaje. Y eso es lo que tú aprendes de ese mundo, la competitividad. Estar al frente, estar primero. Soy guía turístico también, esa es mi profesión.
Así es, te iba a decir eso. No
sabía eso. Esa es mi profesión. Yo tengo un bachillerato multidisciplinario con concentración en turismo. Y después me certifiqué como guía e intérprete. So, yo prácticamente doy clases, pero afuera, outdoor. Así que tenía que ser la líder. O sea, siempre eso vivió en mí. Y no escuchaba instrucciones, pero luego caí en cuenta.
Y si la vieras cómo celebra... Yo tengo varios videos de haciendo trucos y ella está ella, ¡wee! Esa celebración de que ella te da cuando tú logras el movimiento, cuando haces el paso. ¿Sabes? Sí. No hay
no
forma.
No me gusta escuchar mi voz en el background porque es lo más genuino que tengo, sí, mi risa.
Sale del fondo, es como que dale. Me recuerdo la anécdota más cuando. Esto es bien cabrón, porque cuando tú dudas de ti y tienes gente que ve a través de ti. Yo estaba haciendo, ahora no me recuerdo el nombre, es con los dos pies en el pole, que era...
Jeannie.
Y ella decía, tienes que estirar, saca el pecho, y yo no me... Saca el pecho y mírate al espejo, que ya lo lograste. Cuando yo me veo en la posición que estoy mirando, eso era como que... Y ella, ¡güey! Porque yo ya estaba, no puedo, y sabes, y no me quería soltar ni estírate y mírate al espejo. Cuando yo me vi en el espejo, yo dije, ah, puñeta, lo logré, aunque me estuve como 3 segundos, pero llevaba rato lográndolo, pero no fue hasta que ella me dijo, mírate al espejo, y ahí era como que, puñeta, lo logré.
Lo tengo, sí.
Y igual que Leo, tú has hablado de las maneras en las cuales el pol te ha ayudado no solamente físicamente, sino emocionalmente, hasta espiritualmente. Uh-huh. ¿cuáles serían para ti, Yolin, como que a lo mejor una de las cosas, si tienes que como que establecer patrones con tus estudiantes, cosas que tú ves que cambian en ella, en su ser, a través de las clases?
Yo creo que florecen. Es como que si todas tuviéramos eso guardado y se te abre la puerta y tú no quieres entrar.
Wow.
Y finalmente entras. Entras y ya estás ahí. Es bien loco porque pasa hasta en los parties. Ustedes saben que hago clases regulares, pero también están los pool parties, que son noche de jeva, birthday parties, despedidas de soltera.
Hay conceptos, baby, hay conceptos que quieran celebrar.
Pero ese party semi-privado dura como una hora or so, y eso es suficiente para la transformación.
Wow.
Se ve en ese momento, se ven que entran super shy, se ven que entran mirándolo todo, uh-huh. Tienen otros conceptos en la mente, y ya de las primeras dinámicas que hago con ellas, uh-huh. se sueltan. En el proceso, eso es en una hora, y después quieren más.
Uh-huh.
Se acabó la hora y quieren reservar clases, y no se quieren ir, y están como, wow, esto era todo lo que a mí me hacía falta.
Y eso es como...
Es muy gratificante.
Es súper gratificante. Es muy nos gratificante. Pasa a nosotras también. Yo pienso que esa es como la parte que si yo pudiera vivir de eso, si eso fuese dinero, yo pudiera como que vivir de eso, porque nosotras nos escriben también como que mira, vi este episodio, o luego de verla a ustedes por un año y medio decidí tener esta conversación por fin con mi pareja y esto me ha hecho esto, uh-huh, esto. Uh-huh. Y uno se queda como que wow, como que como tú dices, uno está en el go-go y no ve el impacto en las vidas que uno está transformando, especialmente cualquier cosa que tenga que ver con tu poder dejar soltar tu sexualidad, liberarte sexualmente, eso está unleashing, como siempre decimos, la creadora en ti.
Sí, sí. Y conectar con tu cuerpo, con la esencia, en lo que hemos dado que es para conectar, ¿verdad? El cuerpo, las primeras cosas que llegan cuando tú eres gorda, es como que yo no voy a aguantar. Yo no voy a aguantar.
Sí, eso va a preguntar bastante.
Y cuando empezamos, es que tú no vas a treparte primero, puñales. Ya con eso como que las caras y después nada más ponerte en puntita, dar la vuelta, la cara. Gente, si ustedes están escuchando nada más este episodio y no saben quién es Yolin, honestamente deberían ir a YouTube, uh-huh. prenderlo, mirarle la cara a Yolin, porque esa no es la Yolin Performer. Es una...
Ella se convierte.
Mira, es algo increíble. Tú sabes que yo te lo he dicho. Yo he cogido talleres con ella, clases, de todo, pero cuando ella es la performer, ¿y de dónde salió esta bicha?
Esa es Yolin.
¿Qué? Es algo, el cómo mueve el pelo, cómo se posiciona, la presencia. Ella, literal, si voy a definir una canción, esta canción del álbum de Janelle Monáe, Float. ¿Sabes? Es como que va flotando.
No, la canción de Yolin es la de Yolin, de Dolly.
Pero hay una nueva versión que una de mis jevas me la envió y yo, o sea, impactada. La voy a performear pronto.
Si tú performes esa canción.
Es en versión R&B, por primera vez.
Oh, wow.
Está tienes que performar esa canción.
Te la voy a enviar, está espectacular.
Y si
voy
estoy
a
con alguien during that time, please estamos don't go perdiendo. Watch that. Voy a, no, porque no sé si ustedes saben, pero la canción Yolin es la canción esta iconic country song de Dolly Parton, de ella como que rogándole a esta mujer que se llama Yolin que no le tumbe su macho. Uh-huh. Es una de mis canciones favoritas. Yo la canto Yolin.
Y yo, I'm sorry.
Y yo como, y cuando Yolin poste eso, le voy a comentar, my man is on this internet too, bitch. So Yolin will take your man.
Yolin bloqueada.
Bloqueada.
Me estabas comentando que también haces parties.
Sí.
So, ¿cuáles son uno de los parties que para ti son como bien memorables? ¿Ha sido como uno de los más memorables, ya sea por el concepto o por lo que pasó?
Pues mira, yo hago mucho, porque los parties que mencioné son los pool parties del estudio, de todo.
Okay.
Pero Yolin, incluso antes de hacer el pool studio, ya daba los twerk parties.
Uh-huh.
So, ya en el mismo lugar donde yo estoy, yo rentaba ese lugar y yo no vivía en Puerto Rico, so yo viajaba. Así que los twerk empezaron primero. Y esa es una esencia mía personal de creativa, porque cuando estaba en la ciudad de New Orleans, pude conectar culturas del reggaetón y del bounce music. Uh-huh. Y New Orleans es la cuna del twerk, como Puerto Rico es la cuna del reggaetón. Así que en ese momento, tú te imaginas el sabor y el movimiento y el color que yo pude adquirir estando por tanto tiempo en esa ciudad. Así que nada, me certifiqué como tour technician, que pues una tremenda plataforma para eso. Y decidí comenzar los twerk parties en celebración a algo, porque el twerk original es una celebración.
Sí.
Como cultura, ¿no? Como, como baile. Y entonces yo no podía, yo solía dar clases de twerk, más bien fitness, un poquito de baile, en la ciudad de Nueva Orleans, pero no fully celebration or something. So, nada, comencé con mi compañera, creamos Forchis, creamos un montón de cosas, y de ahí entonces traigo los twerk parties a Puerto Rico, que comenzaron post pandemia, entre medio de los terremotos. Ahí fue que empezó.
Yo me acuerdo cuando yo veía los videos de Yolín.
Así que esos parties como tal sí son bien especial para mí. Lo hago una sola vez al mes porque el andamiaje, toda la preparación temática requiere mucho tiempo de preparación y son bien emocionales, son bien fuertes para mí. El memorable, que no lo he vuelto a hacer, es de mi cumpleaños, es el Birthday Behavior Twerk Party. Y ese le da un breakecito porque es bien fuerte, es bien emocional. Yo lo doy todo. Y no suelo darlo todo siempre.
¿Y lo das todo cuando vas a tus competencias?
Bueno, yo lo doy todo en las competencias según lo que los jueces pidan. Ajá. Pero Jolín, como preformera, no suele darlo todo nunca. Si lo das todo, te gastas. Siempre dejo alguito por ahí.
Pero miren, la destreza...
Bueno, de hacer eso es una sabiduría
de hacer ahí. No se puede actuar de hacer los parties, que pensar en una coreografía para que gente que a lo mejor, esto es una de las destrezas que yo admiro mucho de Yolín, que esta cabrona, ella, tú entras, y eso ella me contó que lo desarrolló, ¿verdad?, de cuando estaba afuera. Que ella mira, y eso ella lo instruye también, mira quiénes son las personas que entra, ella hace un screening, y sabe cuántas personas tienen experiencia, cuántas personas yo le puedo hacer esto, y puede modificar on the go lo que ya estableció que tenía de coreografía. Sí. Porque si ve que a lo mejor hay mucha gente que nunca había venido, pues ok, esto tiene que ir un poquito más low, más qué sé yo qué, ¿verdad?
Yo construyo mis coreografías, todas mis clases, basado en la diversidad de cuerpos. Siempre, siempre tengo presente que tú no sabes quién te vaya, incluso aunque tengas que reservar con anticipación y whatever, you never know. Entonces, si voy a bajar al piso, si me voy a ñangotar, yo imagino que yo tengo un cuerpo diferente y que si yo tengo un busto cabrón, un pecho que no me va a permitir bajarme, doblarme o hacer algo, tengo que tener una modificación. Y entonces, pues para mí eso es sumamente importante. Y entonces yo he roto coreo al momento, tengo una coreo de un minuto y algo, con modificaciones, pero no es la que es. En el momento tengo que, no diría inventar pasos, porque es algo que ya tengo, una destreza que tengo, pero sí añadir, quitar, sumar, restar al momento. Así que son como en vivo real ahí.
I love that.
Sí. Y lo mucho que me gusta de, sí, es que sales bailando y que se transmite algo. Por ejemplo, en el Birthday Behavior es mi cumpleaños, pero es tu cumpleaños también. Ese día tú estás celebrando tu cumpleaños. No matter cuando tú cumples año o whatever, ese día tú estás celebrando. ¿Y cuál es la energía que nosotros tenemos en tu birthday? Inclusive que te traiga malas memorias o whatever, tú siempre quieres algo especial en tu birthday. Vamos a ser honestos.
Ese es el día que tú eres el sol.
Ese es el día que
la
es tu
estrella
día
más grande.
Entonces yo no le había visto el valor hasta que hice mi primer birthday behavior. Porque no suelo celebrarme. No me gustan las sorpresas demasiado. Yo tengo que saber todo, yo tengo que tener todo bajo control, y que tú me sorprendas y yo no lo sabía, ¿cómo va a ser? Yo soy Jolie, yo tengo que saberlo. Así que en ese momento determiné que eso era importante para mí, y el mes completo yo lo celebro, yo soy la más bicha, yo me lo merezco todo. Así que eso quiero transmitir también con el birthday behavior. Y lo doy todo, que emocionalmente me drena muchísimo. Al otro día necesito break.
Ahorita lo comentaste que los de twerk lo hace una vez.
Una vez al mes.
Al mes. Y eso es una decisión que tú tomaste desde el principio. ¿Es algo que has modificado? Te pregunto porque sé que cuando uno está mucho, por ejemplo, a veces nosotras grabamos como 3 o 4 episodios corridos y hablamos de muchas puterías. Y después yo llego a mi casa y yo no quiero hablar de putería, no quiero que me toquen, nada. No quiero hacer nada de esto por una semana. So, eso fue una decisión que tú tomaste para proteger más tu...
Bueno, recuerda que cuando comencé yo no estaba en Puerto Rico. Así que okay. No era hasta el próximo mes o hasta los próximos 3 meses que yo pudiera okay. regresar. So, en esencia, por eso era que no eran semanales. Uh-huh. Uno. Después, el valor que tiene el twerk y lo drenante que puede ser en cuanto a la organización y todo, uh-huh. no me permite que tenga la misma vibra y la misma energía. O sea, yo me he visto del tema, yo hago un playlist del tema. ¿Verdad? No voy a decir muchos detalles porque esas son mis técnicas. Mentira. Pero la gente sabe que es toda una preparación. Nosotros hemos llevado artistas, hemos llevado barra móvil con alcohol.
Los juegos, siempre tienen juegos que regala cosas. Uh-huh. Y tiene toda la gente que va, son grupos que parecen grandes, pero tienes la oportunidad de ser el centro.
Uh-huh. O sea, no importa siempre. Que hay una dinámica que hago mucho que todo el mundo participa. Todo el mundo, yo veo a todo el mundo, yo conecto con todo el mundo. Siempre me percaté cuando yo era estudiante que tomaba clases y a veces el instructor no se movía de su área.
Oh.
Pero tampoco movilizaba el grupo. Uh-huh. Así que yo los movilizo, yo me voy atrás, yo me voy al frente. Sí. Yo estoy al lado medio. De todo el mundo. Uh-huh. Sí, yo veo todos los booty.
Pues te hago esa pregunta porque sé que esto también tiene que ver con tu aspecto ya creativo y como mujer de negocio, hay veces que, por ejemplo, nosotras tenemos muchas ideas creativas, pero decimos, es que yo sé que no tengo la energía ahora mismo o no le puedo uh-huh, dar todo. Uh-huh. Y especialmente cuando uno está en una industria de la sexualidad y todo se siente como que bien hipersexual, uno necesita como que esos breaks y esas pausas. Porque si no, uno se jode también en su propio desarrollo.
En la vida personal también, sí.
Yeah.
Le pierdes la esencia un poco. Uh-huh. Si estamos hablando, ¿verdad?, del twerk como tal, volvemos las sorpresas y esa incógnita, esa cosa de esperar cuándo es y prepararme. También, pues, las participantes, las estudiantes, las chicas tienen su tiempo de prepararse y qué sé yo. Y por eso es que me tomo mi tiempo. Pero otra cosa es lo que menciona. Uh-huh. El over...
La sobreexposición
y la sobreestimulación también. En el twerk, debo aceptar que no me pasa tanto como en el pole, porque está más ligado al trabajo sexual que el twerk. Y volvemos, el twerk es más liberal, una forma de baile, es cultura y es celebración, ¿sabes? No necesariamente tiene que ver sexualizado, porque de donde esto viene lo hacen tanto mujeres como hombres, o sea, todo el mundo hace twerk. Y inclusive en New Orleans tú puedes ver a personas mayores, hombres, todo el mundo moviendo la parte de abajo del cuerpo. O sea, es que ni siquiera tiene que ligarse a lo sexual. Uh-huh. Pero en el pole sí, pasa mucho.
Yeah.
Pasa mucho y más si estás en la industria de stripper o entretenimiento para adultos o muy, muy directo, OnlyFans si acaso. No tengo esa plataforma, pero puedo entender que está ligado a eso también.
¿Cómo se ha traducido eso en tu vida? Porque está, y eso es general, porque a nosotras nos pasa que la gente se cree que puede hacernos acercamientos sexuales de cualquier tipo y hablar de sexo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque estamos dispuestas para eso. Uh-huh. ¿Cómo entonces tú manejas eso y cómo ha afectado entonces tu vida? Porque tienes pareja.
Sí. Sí, tengo una pareja de 13 años ya. Así que...
Jolene with a good coochie.
Oh my gosh, sí, es bien cuesta arriba a veces porque, bueno, después de trabajar tanto tiempo en una pizzería, no es pizza lo que tú vas a comer, ¿entiendes? Entonces, estamos hasta cierto modo sacrificando algo biológico, natural, tuyo, esos deseos por la sobreexposición. Y el tema ha hablado constantemente. Sí, a veces me hacen acercamientos y es como que, really, I'm a human. No, no todo el tiempo yo estoy en tacas. Usualmente no estoy en tacas.
Tu esposo está gozando, tiene que estar
gozando. Ay, no, esa es la clásica. O sea, esa es la clásica. No, Dios, tú tienes que, tú sabes, tú bien brutal.
Qué afortunado,
tú le metes a eso. Ese hombre es hecho afortunado, whatever. Mira, yo en casa me paso en... camisa oversize, tú sabes, yo los únicos tacos que me pongo son los tacos de stripper, no salgo a la calle en tacos nunca.
Yes, yo siempre le digo a la gente, no tengan expectativas de mí, ok, sí. Porque yo
siempre ando mugrosa, si me van a coger por ahí, me van a coger mugrosa.
Okay, qué lindo tener ese ciclo, ese, ajá, darle break a eso, tú sabes, no siempre es la misma.
Para descansar.
Claro, pero en efecto, en lo personal, sí, sí me afecta. Voy a contar una anécdota.
Sí, dale, dale.
Que yo no sé si lo he dicho antes en algún podcast, pero el estar todo el tiempo topless en el club, porque no sé aquí, ¿verdad? Muchos clubs no son con pasties o whatever, pero otros son nude, otros son topless. Y el estar todo el tiempo topless redujo mi sensibilidad en los pezones, bien brutal. Y solía ser bien sensible. Y entonces como que no quería contacto en esa área, como que no sé, era bien extraño ese sentimiento, pero tú estás todo el tiempo estimulando, tocando el área, estás naked, semi-naked, y de repente eso ya no se vuelve privado, ya no es privado, ¿no? Entonces pierde esa esencia, así que para quienes entiendan esto, ¿verdad? Para quienes intentan entrar en el mundo de sex work, sepa que hay cositas que cambian, ¿okay? Que es como que no te vas a volver la superestrella sexual simplemente porque bailes en el tubo o estés trabajando, al contrario, pueden ocurrir otras cosas diferentes.
Y hay momentos de negociación con una misma también, como pasa con todo, porque hay veces, honestamente, hay veces, ahorita cuando me molesté, hay veces que una no está en el vibe de hablar de un tema o hasta con alguien.
O de bailar.
Pero the show must go on or the business must go on, ¿verdad? Pero hay días que es como que no, hoy es too much.
No, like, no, o como no que matter what.
Hay unas negociaciones. Raquel Savage en Twitter, ella tiene un OnlyFans y ella tiene su OnlyFans. Ella también tiene el otro parte del negocio que es educación sexual, pero como quiera es como que she's sucking dick mismo, as she's talking about sucking dick. Masturbación, esto que sí lo otro, y ella a veces que ha puesto como que mira, de verdad, como que esta semana no me quiero masturbar, puñetas, no lo quiero hacer, así que no va a salir contenido, pero hay semanas que ella ha puesto como que mira, lo tengo que hacer, ya hice este compromiso con este otro creador de contenido que va a venir, así que tengo que ir a hacerlo, y es importante hablarlo porque no quiero que la audiencia se lleve una visión nada más del trabajo sexual y que entiendan todo lo que implica, porque especialmente en el episodio con Soft, fue un episodio con un tono bien positivo. Con fuego, el episodio con Soft Life, fuego. Fue un tono bien positivo porque sí, porque era una experiencia de ella. Uh-huh. Esa era su experiencia. Pero también eso queríamos hablar con Jolene, que Jolene sí ha tenido experiencia bien positivas, pero también está este otro lado que es bien real. También.
Y he escuchado compañeras, porque en las clases de Paul, pues también me reúno con amistades que trabajan en la industria, son strippers, y esto a mí me pareció, me hizo ruido, y me gustaría preguntarte si lo has hecho y cómo lo manejas para como que volver después de... Esta amiga me decía que llega un punto que ella se numb, que duerme partes de su cuerpo por el contacto y por la sobreexposición. Y que entonces eso después le genera también problemas porque después cuando está en su vida privada, pues tiene que arouse o despertar eso. ¿Tú has usado esta técnica como que estoy numb mientras estoy aquí, como que no estoy pendiente de nada? Y eso tiene...
¿Como desasociar?
Ajá, sí. Okay. Como que no, tú sabes. Y después para tener intimidad o para en su vida privada con su pareja o sus parejas, pues les cuesta trabajo.
Sí, parecido a lo que mencioné sobre la sensibilidad en los pezones y qué sé yo. Pues obviamente si ya yo no siento que quiero que me toques esa área o estés cerca de esa área, pues se va a limitar el acto como tal con tu pareja, va a cambiar muchas cosas. Pero respecto a como que salirme del personaje por un segundo o entrar en el personaje para obviar otras cosas, pues no recuerdo ahora mismo si lo he hecho, porque siempre estuve en personaje. Siempre estaba clara con lo que yo iba a hacer. O sea, muchas veces yo iba al club y este primer cliente, en menos de 2 horas, ya yo hacía $250 con este cliente just for talking or not even doing lab dance or so, ya yo me iba para casa. O sea, yo no empujaba demasiado porque la necesidad me obliga o whatever. Yo tenía un plan estructurado, ¿sabes? Eso para mí era dinero fácil en ese momento. Porque no tenía que josear, no tenía que caminar por ahí. So, yo comprendía que si yo forzaba demasiado esa situación, podían venir otras cosas. Okay. Podía venir que ya yo estaba safe.
Que tenías,
you know,
ya
yo estaba safe,
ahí.
Yo tenía mi límite. Sí, o sea, un domingo, qué sé yo, las primeras 4 horas, $800, ya yo me iba para casa. Yo no empujaba. Y tenía compañeras que se quedaban la noche. Al otro día nos veíamos, hicieron 5,000, hicieron 3,000. Y yo me fui con mis 800 para casa.
Porque tú tenías claro cuáles eran tus intenciones y tus límites.
Sí, también tenía mucho miedo a la industria. Hay que hablar claro de eso. La inseguridad que uno puede sentir en estos espacios. Entonces, ¿por qué forzar demasiado por 800 pesos más o qué sé yo? Bueno, pues otro día nos maquillamos y otro día bregamos. Pero si ya yo me sentía satisfecha con el trabajo que yo había realizado.
Y las ganancias.
Y las ganancias en referencia al trabajo que me dio conseguir esas ganancias. Si es un día que hay que pujar bastante y hay que josear bastante, pues a lo mejor me iba a las 2 de la mañana y hacía 1,000. Pero no es lo mismo en 3 horas hacer 800 casi free, claro, ahí. Ajá. Que esforzarte toda una noche para hacer 1,000. Eso cuesta más. Tú, claro, estás totalmente destruido al otro día. Y cabe señalar que yo era assistant manager at a store, también era manager at the studio, and I was a stripper. O sea, al otro día yo tenía que levantarme a trabajar 8, 12 horas. Dar clase. Dar también. Clase, que físicamente no me podía consumir demasiado.
Y de ahí es que entonces tú dices, tú sabes que esto es insostenible, yo quiero entonces comenzar mi propio negocio.
No. Lo del negocio es lo primero que viene en mi mente. En mi primera meeting con mi teacher. Cuando yo entro al espacio que veo todo, mi mente hizo como el meme este de...
Está
curando. Exactamente igual. Y yo le dije a mi teacher, yo voy a abrir un Paul Studio en Puerto Rico. Como que esto yo lo necesito allá. Como que yo necesito que mis amigas, mis jevas, mi corillo sepa de esto. Uh-huh. Porque no, a mi conocimiento no existía algún estudio o algún lugar donde se dieran clases como tal con la perspectiva que ellos lo tenían. So, uh-huh. Ese día, en mi primer meeting con ella... Siquiera no fue mi primera clase. Yo fui al estudio para ver que el espacio era real y cuál era el concepto. Y me entrevistó, la entrevisté y estuvo nice. Y ahí yo dije, ok, yo voy a tomar clase. Pero en ese momento yo decidí. Todo lo que yo hice después siempre fue en plan de lograr esto. Uh-huh. Y todo lo que yo veo que está pasando alrededor de mi estudio y todo esto, ya yo lo visualizaba.
And you did it.
Yes.
And she did it. Mira, okay.
Thank you.
Y hablando de callar, cuando estábamos en la... que nos reunimos antes para hablar un poquito de esto, estabas mencionando las diferencias de strip y de la gente que hace stripping aquí versus fuera. Y que estás mencionando lo de la seguridad, que tú tenías mucho miedo de la industria. ¿Sabes cómo?
Eso era allá afuera.
Bueno, o sea...
¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, o sea, la inseguridad, porque recuerda que yo estoy viviendo sola con mi pareja, no hay ningún solo miembro de mi familia conmigo, que si me sucede algo, para mí era eso, para mí era mantenerme viva y regresar a Puerto Rico, más que todo. Okay. Pero la seguridad en la ciudad de New Orleans es mucho mayor. O sea, hay bouncer, nadie te puede tocar, en cualquier momento pueden sacar a cualquier persona. Por behavior, siempre está súper bien en cuanto a eso, comparado con Puerto Rico, que en mi experiencia y las de mis compañeras y estudiantes, colegas, pues viven una situación bien difícil, ¿verdad? De seguridad en los espacios. O sea, allá yo siempre me sentía segura, alguien que te tocara suavecito, ya el bouncer estaba ahí, como que, ¿qué pasó? Hay que sacarlo, ¿qué es la que hay? Y eso sí me sentía segura, pero como quiera, yo estoy saliendo a las tantas de la noche, yo estoy manejando 30 minutos para casa a las 5 de la mañana, algo me puede pasar por el camino, hay gente borracha, drogada, hay muchas cosas también. Conozco compañeras, amigas, colegas que vivieron experiencias no tan gratas en el club, eso es muy real, estás expuesta a que pues, te droguen la bebida, muchas de estas cosas que son reales hay que hablarlas. Uh-huh, uh-huh. Yo tenía siempre mucha precaución, por eso nunca... ingería nada. Lo más si acaso un traguito de alcohol, pero yo soy tomadora. Mi papá me enseñó a beber y yo me puedo dar un trago, 3, 4 feliz, estoy consciente. Pero en cualquier despiste, tú estás trabajando, tienes tu trago ahí, en cualquier despiste, las cantidades de cosas que yo vi en mis ojos me hizo cogerlo con calma y tomar precaución, porque yo tenía una misión. Regresar viva a Puerto Rico y montar mi estudio.
Y lo hiciste y lo montaste. Y ahí entonces queremos transicionar a hablar de eso, porque Nos Vulgar Maravilla sí es un show, ya no es un podcast, es un show. I'm telling you.
Bravo por eso.
Ok.
Bravo por
transición.
Eso.
Transición.
Yo dije, ya dejen de decir que esto es un fucking, this is a motherfucking show. Talk show host notes coming soon. Pero... nosotras también nos gusta utilizar nuestro hogar aquí para hablar de how did this baddie make this dream come mm-hmm. true, ¿verdad? Entonces,
de eso.
Ese Tropic como tu pole studio, hay muchos pole studios, pero es cómo uno hace su creación, cómo mm-hmm. uno, so, cómo tú haces, tú, how do you stand out en una industria tan saturada, cómo esa mente tuya creativa y the entrepreneur.
Bueno, yo no paro. No paro, pero Tropic se creó en 15 días. El concepto, el nombre, el logo, el color, la tipografía, o sea, es todo. La página, el Instagram, todo se creó en 15 días al mismo tiempo que yo me estaba ya mudando a Puerto Rico. Nada, todavía debo el apartamento donde vivía ya. Yo dije,
me too.
Me fui, que lo pague el diablo, ya yo no vengo para acá. Y si vengo me quedo con mi mejor amiga, you know, debía como $1,000 de renta y qué sé yo. Y cogí, puse todo en Craigslist, vendí todo lo que pude, dejé el matre allí y regresé. Y mientras yo estaba en el avión, yo iba calculando el nombre. Mis okay. compañeras me decían que tenía que llamarse Jolín porque eso identifica que es tuyo. Uh-huh. Pero yo nunca quise ni me visualicé abriendo un espacio mío, sino de la comunidad.
Wow.
Y por eso es que Tropic es bien... Tropic es una propia personalidad. Tropic es Tropic y Jolín es Jolín.
Es como tu bebé, tu creación.
Es una creación, sí. Es un baby. Y aunque yo siempre quise abrir el estudio y me preparé para eso y le di tiempo, espacio, disciplina y todo lo demás, el concepto como tal del nombre yo no lo tenía. Así que el ajoro me obligó a moverme. Yo me acuerdo que imprimí varios logos, varias tipografías, varios diseños y le pedí feedback a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mi sobrinito de 9 años, a todo el mundo que no tenga nada que ver, pero eso me ayudó mucho. Y y nada, pues en 15 días se creó Tropic, pero lo que tiene diferencia a Tropic es eso, es que es community. Y le da oportunidad a todo el mundo y es una sí. diversidad, es un espacio bien diverso. ¿No? Ya estamos con 6 instructores en total y todos son diferentes, todos aportan algo distinto uh-huh. y todos aprendieron el mismo método Jolín que dice Leuric. Han tenido que pasar por un proceso de training conmigo.
Sí.
Yo me aseguro también, gracias a mi corillo Team Tropic, que ahora mismo está corriendo el espacio por mí. Así que pues, eso yo creo que es lo que hace la diferencia de Tropic, que es algo bien genuino. Uh-huh. Nunca fue hecho para montarme en el boom de algo, porque cuando yo comencé no había ese boom de algo.
Uh-huh.
Eso comenzó post pandemia. Entonces yo también me di mucho tiempo, que es una de las cosas que estamos viendo con el ajoro de las, sí. de las redes sociales y todo esto, es que no esperamos lo que tenemos que esperar. Y yo siempre decía, ya mi pareja se había regresado, y yo no me había regresado todavía siendo yo la machetera, porque yo decía, es que tengo que aprender más, es que tengo que aprender más. Yo abrí un segundo estudio con el estudio original al que pertenecía, y yo fui parte del proceso de poner los espejos, de poner el piso, de dialogar, de escoger. Ah. Así que yo cuando vine a Puerto Rico, ya yo estaba clara con todos los errores que había visto en ese proceso. Yo quiero esto, sé por esto. El tiempo me ayudó a adquirir todo lo que tengo para trabajarlo de la forma en que lo trabajo.
Amo que dijiste eso. Estoy conectado tanto con Jolín porque tú sabes que yo soy así también.
La podías ver con taladro, con todo.
Yo le meto pegando.
Yo me acuerdo, nosotras estuvimos un año y medio organizando todo lo que era Vulgar Maravilla. Sí, y Leo siempre sí. muy
es algo que compartimos.
Sí.
Moni, ¿cuándo? Y yo, we're not ready yet. Tengo que ir a otro taller. Vamos a ir al Afro and Audios Podfest. ¿Por qué el Afro and Audios Podfest? Y no este otro. Because tú y yo no tenemos recursos. So we have to go learn mm-hmm. from people mm-hmm. también marginada mm-hmm. que está tratando mm-hmm. de crear este sueño y cómo lo están haciendo. Tú y yo no podemos seguir este otro camino. Claro. No podemos sí. comprar este programa.
No podemos comprar esto y pagarle a un de estos.
So, tenemos que aprender de estas otras personas cómo lo han hecho. Y buscar esos recursos toma más tiempo.
Claro que sí. Yo viajé muchísimo también. Yo uh-huh. estuve de assistant manager con la dueña del estudio y fui a competencias con ella. Fui a California, fui a Denver, Florida, fui a un montón de lugares y aprendí muchísimas cosas. Y cada vez eso me daba hambre. Porque recuerda que en este proceso yo nunca dejé de ser estudiante. Que continúo siendo estudiante, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Todos siempre somos estudiantes. Pero yo tenía dos tipos de hambre al mismo tiempo. Claro. Yo tenía el hambre personal de construirme yo y cumplir las metas yo, los goals míos personales del pool, pero también los de la comunidad, el sueño. Porque aquí también había gente que me esperaba y me decía, Yolín, ¿cuándo vas a abrir tu estudio? Yolín, abre tu estudio. Tenía otras colegas también que they were waiting for me to open the studio because they didn't have a place.
Para them. Hacer las una cosas como la I put that on my shoulder.
Yeah, sí, as I was doing this, I was doing that too.
Y eso toma más tiempo porque yo no puedo contratar, por ejemplo, a un brand strategist.
No, ella hacía todo.
Por eso es lo que estoy diciendo. Y como nosotras también, nosotras todas hicimos, literalmente, la portada de Una Maravilla es con las hojas de plátano de mi patio.
Tú sabes que hay algo, quería hablar de dos cosas que me quería dejar pasar. Es que esas hojas de ustedes, también yo tengo unas hojas que están en un shoe wall que tengo. Yo soy algo, buscando el nombre de Tropic, yo necesitaba algo que me identificara, que identificara el location, porque mi mentalidad nunca fue solo Puerto Rico, mira esto. Yo por eso puse Tropic con K, porque con C es muy tropical, es muy nosotros, pero con K es un poquito más English friendly or something, y eso pues nada, con un logo tú no tienes que ser muy de esto o de aquello. Tienes que buscar tu marketing, ¿no? Entonces yo sabía que mi punto iba a ser un sitio de recibir instructores de afuera, de, tú sabes, turismo, conectarme más con turismo, porque también yo vengo del turismo. So, yo hice mi conexión, hice Tropic con K, pero fue el mejor nombre. O sea, me describe a mí, describe la geografía y describe a la comunidad como somos todo. Tropical siempre es alegría, siempre es diversión, siempre es celebración, es calor, ¿me entiendes? Súper diferente. Entonces, veo este shoe wall y realmente es una pared móvil que existía allí en el espacio. Y para no botarla, según yo estoy limpiando, cuelgo mis primeras tacas allí para crear espacio, y dije, wow, esto se ve cabrón, voy a montarla.
Y se ve cabrón.
Y eso ha sido el signature del espacio, el shoe wall. Pongo todos mis zapatos y mi suegra me dijo, ah, como lo tuyo es tropical, llévate estas hojas, me las regaló. Sí, sí, pusimos las hojas, al igual que ustedes las usan para la promo, han estado allí. De hecho, el logo de Tropic es una hoja.
Entonces, es lo que nos une, el plátano.
El plátano, sí. la mancha, la hoja, tú sabes, el verdor y todo eso. Y otra anécdota, estábamos hablando, antes que se me vaya el hilo, se me fue.
De tu shoe wall.
Ajá, estábamos hablando del shoe wall. Y nada, me tripió mucho eso cuando vi que ustedes utilizaron también, porque es un efecto tropical, es como que me encanta esa idea del tropical y ustedes lo
tienen. You already know what time it is cuando tú lo ves.
Sí, exactly. Yeah.
Me toca mucho porque es como que yo siempre pienso que la vida une a las personas de diferentes maneras, y he podido conocer a Yolín de otras maneras que no la conocía antes, y ver como que todas las maneras en las cuales hemos navegado caminos similares para un sueño, para una meta, para algo que sea nosotras forjar nuestro propio camino, y que aunque suene muy bonito, tiene momentos bonitos, pero tiene también momentos difíciles.
Lo que no se ve, porque nosotras no nos podemos detener porque nosotros no tenemos un equipo detrás. Entonces me recuerdo con Yolín que a veces yo la veía toda explotada, es que tengo una clase,
Es que yo estaba haciendo shows también. O sea, yo estaba haciendo performance de todo. La otra anécdota es que yo pagué $100 a esta persona que se dedicaba a hacer diseño. Ese era su trabajo. Y cuando él me entrega el logo de Tropic, con un font ahí que es bastante como bien regular, pero tiene una silueta en un tubo. Pero aquella silueta no era la silueta de Leuric. No era tu silueta. Incluso no era mi silueta. ¿De quién era la silueta? ¿Cómo tú me vas a poner una silueta ahí? Eso me está encajonando solamente en un grupo. Si tú tienes un cuerpo diverso, bueno, todos los cuerpos son diversos, ¿verdad? Pero si tú eres diferente y no vas a ir a ese lugar, la silueta era perfecta, por decirlo así, ¿verdad? Exacto, como lo que todos conocemos, típica, como perfecta. Y yo, like, long hair. ¿Tú sabes esta figura que tienen los camioneros?
Sí.
Exacto, así. Como que, exactly, with the sexy push-up. No, yo no quería eso. Así que, nada, esa era la segunda anécdota. Bota eso siempre.
Pero lo haces pero... así. Pero ella hace eso siempre, porque cuando hace los parties, ella se asegura que la persona que va a grabar coja...
Esa es otra anécdota, gracias. Tuve eso también con un videógrafo. No, te puso los mejores booty, chequéate esto, están twerkeando, bla, bla. Y yo, ¿dónde está el booty de mi Goldie? ¿Dónde? No, 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 eso no es lo que yo quiero.
Esa no fue la realidad de lo que pasó.
Eso no es la realidad. Yo quiero que todo el mundo se vea porque esto es community. Mm-hmm. It's not my shit, it's community.
So, si alguien quiere por primera vez probar ir al estudio de Tropic, ¿qué tú le recomiendas? ¿Una clase primero o uno de los parties? ¿Cuál sería tu mejor opción?
Eso es bien individual, mm-hmm. y por eso también... ahí como que está el éxito de nosotros, porque es bien personal, bien, okay. O sea, yo contesto todos los mensajes, nadie sí. más maneja la página claro. de mensajes, ni teléfono, ni nada.
¿La de Instagram?
La de Instagram, sí. Okay. Yo contesto todo y yo voy ahí paso a paso.
Según, ¿cuál es la de Instagram?
Tropic, con K, Tropic Paul, P-O-L-E-P-R, okay. Tropic Paul P-R, en Instagram, okay. Y Yolin Polerican, en la mía personal, sí. después lo compartimos por ahí. Pero volvió otra vez y se me fue la línea que estábamos hablando.
No, que bien personal, que es bien personal.
Sí, es bien personal. Exacto. Entonces, por ejemplo, una persona me escribe info, pues vas a esperar a que yo te conteste como 3 días, porque info nada más no me da información tuya. Mala mía.
Mala mía,
pero es la real, ¿me entiendes? Yo veo en el notification info, ok, because all the freaking info is there. Uh-huh. Están los highlights, está todo, pero está bien. I'm sorry.
¿Cómo llegar?
No quiero sonar bicha, pero es la real, no, exacto. Entonces, si tú me estás escribiendo, hola, mira, vi los paquetes, estoy interesada en tal uh-huh. cosa, ¿sabes? Dependiendo de lo que la persona me escriba, sí. yo hago una contestación. Que probablemente a ti yo te ofrezca una clase privada, un ejemplo. Uh-huh. Porque a lo mejor tú estás en un vibe de explorar cosas, pero te da pacho estar en grupo. Entonces, por ahí empezamos con Leuric y ella estaba ya súper suelta que le dije, muévete al grupo, lárgate, ya tú estás bien.
Tienes que irte, no te
no literal, literal, yo no, yo no quería agendar más privada. Yo, mira, ya tú estás bien. O sea, te dejo ir. Sí.
Okay.
Exacto, así que eso es bien, bien individual, pero para quienes nos escuchan y nos ven, si te da un poco de timidez estar en grupo, pues lo puedes hacer en privada. Y como nosotros tenemos clases por niveles, por ejemplo, la de principiante es abierta, ¿verdad? A toda persona que no lo ha intentado nunca o que lo ha intentado pocas veces. Es grupal y en verdad que la grupal yo se la recomiendo a todo el mundo.
Sí,
siempre la
sí,
grupal es sí. como que es el vibe.
Sí.
Porque todo el mundo se apoya, tú ves el proceso del struggle con todo el mundo, tú ves distintos cuerpos. Y tú vacilas y te celebras. Y hay gente que no te conoce pero te está celebrando y tú lo ves en sus ojos como que es genuino. Uh-huh. Entonces las clases grupales pues para mí siempre son mejores.
Pues vamos a ver si hacemos una clase vulgar.
Sí, un
sí, claro.
Un party vulgar.
Con una coreografía vulgari. Ahí bien puti.
Sillita con Paul, sillita con Paul.
Ah,
ella
ya
me gusta.
Sí.
Pues vamos ahora a transicionar a puti arte. Pues para puti arte les traje una situación para que reaccionen. So, yo he estado reviendo Grey's Anatomy, que ha estado on air for like 35 años.
Forever.
Y pero lo estoy viendo con otro ojo ahora como mujer que cuando lo veía como teenager. Entonces, uh-huh. tú sabes que está la dinámica de mejor amiga entre Christina Yang y Meredith Grey. Son mejores uh-huh. amigas, ellas comenzaron juntas como interns en el hospital, uh-huh. crecieron juntas. Entonces, hay un punto en su amistad que Christina ya no puede quedarse más en ese hospital porque eso va a stunt her growth.
Sí.
¿Verdad? Hay unas cosas que pasan en la serie que si ella se queda en ese hospital, nunca va a recibir el Harper Avery, que es como que este award.
El galardón más grande de esa disciplina que ella...
Christina decide, pues, entonces aceptar una oportunidad en un instituto ahí bien famoso. Ok, she's gonna lead the institute. Y esta escena es el último día. El último día de ellas trabajando juntas, el último día que ella tenía que montar en un avión e irse. Uh-huh. Entonces, tú piensas que la escena de despedida va a ser bien como que dramatic y qué sé yo, pero me encantó cómo lo hicieron porque fue como que ella estaba así bien agitada haciendo una cirugía y entró Meredith como que te tienes que ir, que bueno, como que el hospital, ¿sabes? Uh-huh. Y Meredith la metió en un taxi. Y fue como que, cámara, tienes que ir ya, pero ¿cómo va a ser que es así que nos despedimos? Y ella, no, como que te tienes que ir. Entonces, apunté esta línea porque me tocó mucho, porque ella le dijo, Christina Yang le dijo, es que no me puedo ir porque no me siento que esto terminó. Como que me siento like this is not finished.
Uh-huh.
Y Meredith, su mejor amiga, le dijo, es que no ha terminado. This is not finished. Y ella hizo como que eso le hizo clic. Y ella dijo, you don't feel finished because this isn't the end for you. Y eso fue lo que entonces le calmó el espíritu a Christina Yang para que se pudiera ir. Pero con todo eso, Christina Yang le dijo, I can't do it. Como que no me puedo ir, no me puedo ir. Y ella, pero me encantó porque you gotta help me. Y ahí fue que Meredith la coge de la mano y la saca afuera y la mete en el taxi y le dice go. Pero me gustó mucho esa escena y la quería traer porque es como, me puse a pensar cuando han sido momentos en mi vida que yo me he sentido like, no puedo mover because it's finished. Pero it's like, wow, este concepto de que uno nunca está finished, you're just opening a new door.
Exacto.
So necesitar que una amiga te apoye en eso porque tú no lo puedes hacer. Como que I was like, oh shit, ¿quién sería la persona a quien yo llamaría para que me ponga en el taxi?
Esos son niveles. Uh-huh. Esos son niveles. Y tú sabes que estamos basándonos en que es una amistad. Siempre tú tienes una amistad, puedes tener diferentes amistades. Porque hay niveles de amistades y de intimidad con esas amistades, pero siempre está esta, que es la que llaman tu ride or die, y esa es la que te
yo
ve.
Yo tengo mi ride or die.
Esa es la que te
ella
ve.
Te montaría en el taxi.
Ella me montó
claro,
en el taxi.
La empuja.
Ella existe y ella me montó en el taxi. Ella me montó en el taxi y ella me ayudó a buscar los tubos y ella me ayudó a certificarme y es she's my bestie. Sí.
Sometimes, eso es amistad para mí. Es como que cuando tú ves que, porque lo veo con ojos diferentes porque yo como niña lo veía como que, what the fuck, Meredith, tell her to stay with you, be your friend.
Porque estamos ya acostumbradas al drama.
Y a nuestra,
a sufrir el drama de vamos a quedarnos, vamos a llorar aquí, tu regreso, tu estadía, lo que sea. Acuérdate también que nosotros crecimos viendo novelas y viendo este tipo de cosas de entretenimiento que nos educaron también en esa área. Pero no es hasta que tú estás en el fuego ahí, porque yo tampoco sentía que me debía ir, pero me tocó ese momento. Y my bestie, ella, pues como te comento, ella me ayudó, fuimos 10 horas a buscar los tubos, que eran de otro estudio que había colapsado, había cerrado después de la pandemia o somewhere en la pandemia. Y ella me ayudó, buscamos y estuvo en Puerto Rico aquí conmigo también, celebrando conmigo. Hay que proteger mucho esas amigas. Hay que tenerle mucho respeto y proteger esas relaciones. Tratar de no cagarla nunca. Porque eso no regresa tan fácil.
Y ver y tener esa amistad de tu amiga, saber lo que es mejor para ti, aun cuando le duela a ella que tú te vayas.
Claro, en ese momento nosotros apenas habíamos creado Four Cheeks, que era nuestro proyecto de cultural de twerk, donde ella mostraba el bounce y yo mostraba el reggaetón. Y te hacíamos una clase formato tour, donde te llevábamos por la cultura brasileña, puertorriqueña y cómo se mueven tus caderas, bla, bla, no voy a decir mucho de eso.
Sí, pero también tuviste un...
Yo tuve un cultural seatwork. Sí, y apenas teníamos ese proyecto. Y si yo me iba, ese proyecto se ya quedó. No iba a existir o se iba a reducir y pasó. Lo tratamos de mantener vivo lo más largo tiempo. Todavía está por ahí la página, pero no creamos contenido ni estamos haciendo nada. But she was okay with that. She was like, you gotta go. You gotta do it.
Wow.
¿Viste?
Yo no sabía.
Me montó el taxi.
Yo traje ese puti arte sin saber esa experiencia de Yolin, pero mira, él es oso con su vivencia. Ok, pues vamos a cerrar ahora como Jaira, que tenemos que ya ir cerrando. Ok. ¿Tienes alguna mojaera esta semana?
Sí, tengo mi mojaera. Es mojaera porque estaba mirando todas las cosas que he hecho durante esta semana y le he metido cabrón. Estoy explotada y todavía falta el sábado. Todavía falta la cherry on top de esta semana, pero para el carajo, estamos aquí. Así como Yolin intencionó su estudio, esta semana fue intencionada y está cabrón porque me cayó encima, cuando tú escribiste, diablo, vamos a tener una, estás invitada y vamos a estar escuchando, estamos escuchando un álbum que todavía no ha salido. Es como, eso fue un bofetón, yo dije, la gente que está viniendo, todo lo que he hecho esta semana, tuve en una residencia artística, ¿qué carajo iba a decir yo? Si esto a la chamaquita que yo era o a la señora que yo era hace 2 años, le dicen que tú vas a estar haciendo una residencia una semana como artística, hello.
Wow.
Y he podido, estoy explotada, pero he podido, así que esa es mi mojaera.
Mojaera es puedo hacerlo todo, voy a hacerlo todo, and la universidad va a seguir abriendo puertas.
Yes.
Okay, love it. ¿Tienes alguna mojaera esta semana o cómo es, o se caerá?
Bueno, sí, definitivamente mojaera, porque yo estoy llegando al momento que quería llegar. Y se siente raro, estoy peleando conmigo misma, pero estoy ahí, que es ese momento al que yo le llamo retiro. So, yo estoy aprendiendo a manejar cómo delego responsabilidades y confío en otros. Y ellos, aunque ellos hacen su trabajo espectacular, siempre pasan cosas. A veces no apenas he salido del estudio cuando ya me están llamando, pasó esto, pasó aquello. Y para mí eso es mojadera porque para mí significa madurez, atravesar, tú sabes, otras áreas de ti que tú no conocías porque... Yo hago todo, yo domino todo, yo controlo todo, yo proyecto todo, pero de repente tu yo interior se cansa y requiere un descanso. Yes. So, yo estoy en casa luchando con estar en la cama, con no hacer nada, pasear los caballos, estar por ahí, y eso para mí es una situación bien fuerte, así que mojadera porque estoy orgullosa de eso.
Yo estoy orgullosa de eso también, es una semana que ha sido así para mí también, pero ha sido una secaera porque estoy en un punto que me estoy dando cuenta que no puedo ni saborear los logros porque estoy demasiado drenada, cansada, molesta.
Entendible.
A cómo people play with me, because yes. Don't fucking play with me. Don't play with me. Yo me siento como que tú ves todo el trabajo que yo hago.
Y no lo valoro.
Y no lo valora, and you still want to extraer más, o nos vamos a tener que matar. So, estoy en este espacio que es como que, puñeta, cosas que, no sé, esta semana ha sido como que cosas que yo se supone que vea como logros. Han pasado se cosas empañan, que se empañan, y también me hacen sentir, what am I doing this for? If it's going to taste like this. Sí. Y tengo que pausar y decirme, no es eso, es que tengo que rework.
Porque no eres
con quién
tú.
Trabajo,
exacto, no eres
cómo
tú.
Quiero que se vean mis colaboraciones. Y hay otras cosas que son bien lindas, que están pasando, como lo que va a pasar mañana, el evento que vamos a trabajar mañana, pero estoy tan cansada que honestamente estoy como que quiero hacerlo and I want to get it over with because I just need to have a week where nothing is pulling from me. Pero eso es imposible porque se acaba el sábado y martes, otro martes
te
de maravilla.
Perfectamente.
Pero prefiero que sea un martes de maravilla. Pero quiero que sea. Yo sé que martes de maravilla siempre va a tener que pasar. Eso es como que. Pero otras cosas como eventos, día de grabación. Like, I need a break.
Sí.
So I'm actually looking forward to the break. Después del gran momento de mañana.
El peak.
Exacto.
Moment, sí, definitivamente.
So, gracias, Jolín, por venir.
Gracias a ustedes.
No sé si tienes algo que quieres plug adicionalmente.
Sí, alguna actividad, tus redes.
Bueno, pues sí, voy a estar. Vienen muchas cositas por ahí, a pesar de que yo le llamo retiro a este break, que simplemente reducir un poquito la cantidad de trabajo, como tú dices, el excesivo. Pero es que hay que hacerlo también. Uno va en esa ola y cuando la puerta se abre, tú tienes que. Por aquí es que. Ya por lo menos estoy casi en descanso, pero vienen un par de eventos por ahí. Entre ellos está el evento de PolCon, que es la convención más grande de Pol. Y el año pasado tuve la oportunidad de curar el primer showcase enfocado en heritage latino, la cultura latina.
Sí,
y este año lo vamos a hacer otra vez. También varios estudiantes de Tropic van por primera vez. Eso va a pasar en el verano, al finales de mayo a junio. Y pues nada, ahí vamos a estar. Y las otras cositas que pasan en Tropic siempre es semanal, me pueden encontrar en Yolene, _ Polerican. Y quiero señalar algo rapidito antes de irnos, que a veces me preguntan, pero si tú eres tan boricua, ¿por qué suena Polerican? Pero es que Yolene nació afuera y eso tiene un significado. Pero igual el hashtag Polericua, Polerriquense, esas cositas las uso, pero no puedo cambiar ese nombre que es la esencia de donde yo comencé, donde Yolene comenzó en este mundo. Así que Yolene _ Polerican y Tropic Pol PR.
Todo eso lo vamos a dejar en los show notes. Así que lo pueden conseguir ahí. Gracias
a ustedes.
Gracias
estoy bien
por
orgullosa de estar aquí,
tu magia.
Celebrar con ustedes. Ha sido muy lindo.
Sí, yo limpió todo
este proceso, claro.
¿Cómo fue la transición de Vulgar Maravilla y todo? Y nosotras hablábamos ahí.
Sí.
Entre clases, no, estamos hablando de esto. Y la veía ella pegando.
Ya tengo
cosas,
los micrófonos y voy a hacer esto.
Y ahora estamos aquí.
Sí.
Pues Leo, ciérranos.
Nos vamos.
Pero, ah, espérate, ok. Sí, 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 sí. Ok, para episodios bonos, 2 episodios bonos al mes, patreon.com/vulgarmaravilla para mantener las luces prendidas en este hogar. Redes sociales, Vulgar Maravilla en Instagram, TikTok y Twitter. Y nuestro backup, vulgarmaravilla_backup en Instagram. Redes sociales personales, @soylamoni.
Leuric_valentin.
Y la producción en @itsmellandmells. Y Leo, como siempre, ciérranos.
Ahora sí, nos vamos bien por Rican. Recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca.
Bye. Yes.